Turbano de La Plata tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, María? Fabián Devesa, Martín Estrelisky en FM Cielo. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántos barrios tienen marcados en el mapa?
Y aproximadamente hay 80. El tema es así. En realidad esto es un relevamiento y en conjunto con todas las, con varias áreas de la Secretaría y que no es de este año, sino que, bueno, hay barrios que están marcados que también son consolidaciones existentes, ¿no? Indivisos ya con construcciones declaradas. Otros, como bien dijiste, que están comercializando. Generalmente la mayoría ya comercializó, ¿no? Y muchísimos que hemos clausurado reiteradas veces este año. El problema, a ver, lo que nosotros queremos, el objetivo primero es el que nuestra ciudad capital tenga un plan estratégico 2030. Entonces, ese es el objetivo principal, pero para que eso se efectivice necesitamos primero tener como conocimiento del estado de situación, ¿no? Del territorio, para poder ordenarlo y detectar, digamos, todas las cuestiones irregulares para, bueno, saber en qué situación estamos, más que nada porque también tenemos los problemas de los reclamos de las obras de infraestructura y demás, con lo cual ya no sé si sabrán, pero cualquier emprendimiento, cualquier barrio, proyecto urbanístico, para poder implantarse, más allá que esté en zona, a poder urbanizarse, debe realizar todas las obras correspondientes para de infraestructura, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Pavimentación.
Abrir una calle, iluminar las obras de
Es
agua, en
mucha
todo caso, y todo
inversión,
eso.
o sea, los emprendimientos inmobiliarios, digamos, los que obran por por el carril que bajo la normativa, realmente hace una inversión muy grande. Por eso también la discrepancia o la disparidad en los precios de venta del metro cuadrado, ¿no? De un lote que está subdividido como corresponde, aprobado por el municipio, por la provincia, con las obras de infraestructura, con sus servicios, etcétera, a comparándolo con este tipo de loteos, barrios, que obviamente no hicieron ningún tipo de obras y después el perjudicado termina siendo la
Acá
pobre
hay,
familia que bueno,
en
que
La
vive
Plata,
con.
hace varias décadas que se discute el tema de las construcciones sobre, por ejemplo, el cuadrado de La Plata, con si el edificio puede tener 10 pisos, 5 pisos, una avenida, no avenida, qué sé yo, todo lo que está referido alrededor del código de ordenamiento, más centrado en el tema torre, edificio, pero el boom de los loteos en la periferia, que inclusive ha habido hasta causas penales. Hay exfuncionarios que yo no sé si están procesados o ya
No, no,
se
sí, una
desligaron de
causa
ese tema.
importante con los procrear, sí.
Bueno, no, esta idea de viene un tipo que es un emprendedor, digo, y acá a mí me parece interesante porque tenemos a la gente que toma tierras y a la gente que hace negocios por fuera de la normativa, digamos, y que
Exacto.
son gente que se, digo, están todos dentro del mismo paquete, digo, ¿no?
Mira, es exacto el diagnóstico, ¿por qué? Porque hay un hilo conductor en la falta de planificación. Empezás a analizar y está todo relacionado. O sea, tenemos las tomas de tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay déficit habitacional que es real, pero también hay un marco ilegal, ¿no? El usar a las necesidades de los más vulnerables. Después tenemos también los que hacen, los que invaden áreas protegidas o rurales de uso productivo, invaden para lotear, también aprovechando la necesidad de la gente de tener su suelo. En paralelo, también el Estado que tiene que alentar la simplificación y agilización de los trámites, ¿no? Es otra pata importantísima para garantizar que los emprendedores y los particulares realmente en un plazo aceptable puedan ejecutar sus proyectos para justamente que el mercado se empiece a nivelar. Son todas las patas que tienen que funcionar y en
Sí.
paralelo. También tener una respuesta al déficit habitacional con los loteos sociales. O sea, son
Sí.
todas áreas
Cuando se
dentro.
habla, cuando yo quiero decir una cosa, cuando se habla de invadir, vos decís ahí, utilizás la palabra invadir, estamos hablando que la invasión la hace gente que después le pone un cartel que se llama Fincas de, Lomas de, Altos de, digamos, hay
Mira, el
que es
viernes, esto es, la verdad que es muy gráfica la imagen. Fuimos a clausurar una comercialización de Desarrollos del Sur, que lidera el ranking, ¿no? De los barrios ilegales, ahí estamos tratando de ver cómo... Realmente lo quiero mencionar porque tienen páginas web, siguen mostrando proyectos urbanísticos, vendiendo como si fueran los mejores proyectos de la ciudad de La Plata y son ilegales. Y fuimos a clausurar y en ese predio donde ellos ya están vendiendo los lotes, ya están violando un artículo de la ordenanza, en el sitio estaban los invernáculos. O sea, la foto era, imagínense, la foto del megaproyecto en 3D y debajo la foto real de los invernáculos. O sea, una cosa...
¿Y de quién es Desarrollo del Sur? ¿Quién es el dueño de Desarrollo?
Estamos investigando, estamos tratando de... Por eso estamos con estas herramientas para que la gente... realmente empieza a entender qué es lo que está pasando y que o sea, que nos consulte, que nos moleste, que antes de comprar...
Está bien, pero más allá de la difusión de este lugar, ¿hay una sanción contra esa gente?
Sí, bueno, por eso estamos trabajando con el área de legal y técnica del municipio y el juzgado de faltas. Realmente estamos teniendo reuniones para ver cómo simplificar también los procedimientos, porque... es todo, digamos, bueno, hay tanto volumen que tenemos que tener todas las herramientas para que se efectivice. Lamentablemente, bueno, hay que respetar algunas cuestiones procedimentales que tienen que ver con el derecho. Yo no soy abogada, soy arquitecto, entonces a veces algunas cosas me cuesta entender los plazos, ¿no?, que tiene la justicia, que como nos pasa con los con la orden de desalojo, claro. ¿No? Siempre como que tenemos que estar ahí esperando que la justicia actúe, entonces te pone un poquito así como incordioso sí. Porque
a ver, dame un segundito, claras, María, ¿no? Fabi, sí. ¿Una consulta?
Sí, ¿qué tal, María? Buen día. Digamos, los compradores y la gente que invierte ahí, ¿cuál es el rol que les queda? Porque estábamos viendo ahí algunas fajas de clausura... sí. En algunos emprendimientos, pero hay gente que compra de buena fe o que tal vez no conoce todos estos vericuetos legales y entusiasmada compra un lote para construir, digamos, ¿en qué situación queda?
La operación. Sí. Mira, nosotros justamente ayer, no voy a decir la zona, pero bueno, para mí fue importante lo que pasó ayer. Bueno, hablé con el abogado de unas familias que compraron también de buena fe en un área que no se puede urbanizar. Y bueno, la idea es ver de qué manera nosotros queremos proteger. Hay zonas que las queremos proteger, tienen riesgo de inundación, etcétera. No importa la zona, pero importa el concepto. Y bueno, esas familias lo que vamos a trabajar es cómo ver de qué manera nosotros poder que permutar, o sea, expropiar esas tierras que no son aptas para el uso, ¿no?, residencial, y bueno, empezar a gestionar esa situación, ¿no?, poder ver de qué manera ellos no pierden sus lotes que compraron de buena fe, esos predios tienen que quedar liberados de las construcciones, ¿no?, porque van a impactar negativamente en el medio, en todo el sector, y bueno, entonces ahora nosotros tenemos que ir gestionando, así como también con las tomas, con los predios que están usurpados, bueno, nos sentamos con los propietarios, que no sean... Bueno, es todo a base de creatividad y gestión para ordenar y para garantizar, ¿no? Porque es una situación... En realidad ellos compran partes indivisas. A ver, claro. Lamentablemente hay gente que sí lo sabe de antemano, por eso compra, y gente que realmente no sabe. Hay mucha gente que está desinformada, y a mí eso es lo que por ahí, en lo personal, como me afecta, ¿no? Porque ahí se abusa de esa falta de información, ¿no? O de conocimiento sobre algunas cuestiones. Entonces,
en todos los casos los propietarios, estos los que digamos para otro plano serían los usurpadores, ¿eh? Sí. Digamos, porque cuando vemos los que toman estas tierras, ¿en qué condiciones son, digamos, qué condiciones están esas tierras? ¿Están con papeles? Claro, qué sé yo, acá, por ejemplo, yo estoy viendo Desarrollos del Sur. Desarrollo del Sur tiene 8 proyectos, 8 emprendimientos, casi todos en Echeverry, Olmos, Romero. 8 emprendimientos.
Bueno, ¿qué pasa? En el dominio, el informe de dominio, pues nosotros, bueno, tenemos todas las áreas trabajamos todas las áreas en conjunto. Con Catastro tratamos de analizar, ¿no?, la titularidad, y realmente, por ahí, el titular no está fallecido, hubo un traspaso, ¿no? Bueno, la de boletos, compra, tienen posesión. Hay mucha precariedad, ¿no?, en la titularidad. Entonces, es complicado también actuar desde ese punto, desde la titularidad. Entonces, ahí nos encontramos con una situación compleja a nivel legal, que obviamente el que desarrolla en un predio así lo sabe perfectamente, que va a costar, digamos, llegar a cómo resolverlo. Pero bueno, eso lo hará la justicia, digamos, ¿no? Pero bueno, es bastante complicado, es bastante complicada la situación legal. Obviamente nosotros, desde nuestro lado, tratamos de advertir, de decirles que esperen, que vamos a tener opciones, abanico de lotes sociales con servicios, que en todas las... Nuestra idea es que se empiecen a desarrollar en los sectores norte, básicamente sur y oeste, que es donde hay más demanda y donde hay más desorden territorial. Pero que bueno, lamentablemente
a mí cuando ayer sí. Conocí esta noticia me pareció interesante, pero también es verdad que digo, porque siempre hay un abuso de la tierra en función de los bolsillos de un par de vivos, digamos. Eso es lo que pasa en esta ciudad hace muchísimo tiempo, que tiene un montón de consecuencias. Gente estafada o desorden territorial. Hay un crecimiento de estos loteos que no se pueden hacer. Ahora, también uno cuando llama a esta gente le dice, mirá, ¿sabes lo que pasa? Vos me estás dando un papel que dice que ese pedacito es mío. Esto le falta, está flojo de papeles. Nah, quédate tranquilo. Una vez que te metes, no te saca nadie. Hay como una también, están los atajos para ese, por ahí temeroso comprador que está escuchando la nota en este momento. Y después llama a cualquiera de estos problemas. No, así, fíjate, Sicardi, 70.000 personas viven así y no pasó nada. Sicardi es un buen ejemplo para mostrar que nació de eso.
Sí, no, pero ¿cuál es el? Por eso hicimos este mapeo, porque desde que empezamos a difundir, nos llueven las consultas y llamados de la gente. Entonces vimos nos llamó la atención, ¿no? La cantidad de gente que estoy por señar, ¿qué hago? Pero tremendo, la verdad que entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para darles un mejor servicio más directo, que la gente directamente acceda al mapa? Y obviamente hay que ir actualizando, porque algunos por ahí, no sé, el que puede tramita un expediente, pero digamos, la idea es que la gente de antemano sepa. El problema acá también es, más allá de la planificación, que es el objetivo, insisto con el plan estratégico porque es lo que nos urge como ciudad capital poder efectivizarlo, pero para eso tenemos que tener una política de fiscalización clara y una respuesta al déficit habitacional en paralelo, es que nosotros ahora estamos volcando todas las redes de servicios, ¿no?, en el partido, y estamos sentándonos con las prestatarias como para que avanzar en la planificación en conjunto, analizar, ¿no?, las etapas de crecimiento, que sea un crecimiento ordenado. Ahora, hay áreas hoy consolidadas, por ejemplo, Sicardi, no tiene ningún tipo de red, con lo cual, realmente llama la atención la consolidación de un área tan alejada sin servicios, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, ni hablar.
Porque a ver, por acá, ahí están acá ahí uno cerca, siete... pero... complicado.
Acá un oyente menciona el caso del barrio El Quimilar, que está atrás del golf de Citibel. Hace años que venimos reclamando por las cloacas, dice el oyente. Encima, ahora están ampliando el loteo y las obras de infraestructura ni noticias. Hay, por ejemplo, acá, en este caso, ¿esto qué es? ¿El Estado que no está presente con las obras o los tipos que lotean, digamos, que van quinta fondo, no les importa nada?
No, voy a parecer redundante, pero vuelvo con lo mismo. Ustedes bien lo dijeron, décadas con crecimiento por donde pinte. Parece muy informal el comentario, pero es así. Por donde pinte nosotros nos metemos. Entonces, al no haber planificación, al no haberse sentado nunca, porque son todas, una ciudad universitaria, ¿no?, con tanto potencial, donde nunca se logró trabajar en un consenso con una planificación equilibrada, claro, básico,
sí,
¿no?,
digamos.
Una ciudad capital, básico, claro. Con una universidad nacional, ¿no?, llama la atención tantos años de nada. Entonces, ahora...
El último que planificó algo fue Pedro Benoit, acá, y después de ahí ya no se planificó más.
Tal cual.
No, por eso, acá nos tenemos que quedar con los hechos. Nunca se planificó, con lo cual, y habrá que hacer una autocrítica, ¿qué pasa, no? Porque los informes teóricos sirven si se aplican, si no, no
claro.
sirven.
María, otra consulta más, también de otro que nos llega a partir de la nota. Más allá de estos 80 lugares que ustedes ya detectaron, ¿qué pasa con otras comercializaciones? Porque también hay gente que no promociona en ninguna página web y que no pone carteles, pero que también vende o comercializa pedazos de tierra que puede llegar a estar flojo de papeles, digamos. En ese caso, sí. ¿Dónde se consulta o cómo hay que hacer?
También nosotros damos el correo que creo que está publicado, el de la Secretaría de Planeamiento. Los vecinos nos ayudan muchísimo. En toda la zona sur, por ejemplo, hay una vecina que es como... parece
la guardiana de la planificación.
Sí, es tremenda todo. Entonces, cualquier WhatsApp, cualquier circulación de WhatsApp sobre una venta de un predio, nosotros ya estamos enterados. Con lo cual, eso es importante que los vecinos también defiendan el territorio, ¿no? Es fundamental, más por la extensión que tiene y que es, bueno, en esta situación donde tenemos la mitad de gente funcionando, bueno, una situación que no voy a describir, ya la conocen. Pero, con respecto a las redes que hoy comentaba en el Quimilar, justamente nos estamos sentando con las prestatarias para gestionar el crecimiento de las redes, fundamentalmente de cloacas, ¿no? Nosotros tenemos el mapeo de todas las redes y es clarísima el déficit y el porcentaje que tenemos de servicios, pero digo, también tenemos que detectar estas cuestiones porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un montón de barrios clandestinos que no están previstos en nuestra planificación de servicios, suministro eléctrico, agua, cloaca, etcétera, se va a complicar el tema de abordaje. Entonces, por eso tenemos que tener como la radiografía actual para ver qué población real tenemos, ¿no? Porque no es la que, según nuestro plan de zonificación, toda la zona sur es rural, con lo cual no debiera haber la cantidad poblacional de gente que hay en la realidad. Tenemos muchísima más. Entonces, bueno, hay que ordenar, ya tenemos el diagnóstico claro, tenemos el relevamiento, tenemos todas las herramientas, y ahora estamos en la fase propositiva para ver cómo también obtenemos los recursos para ejecutar estas obras y sentarnos con cada prestataria para que se efectivicen, ¿no?, los servicios básicos para los sectores.
La semana que viene te volvemos a llamar porque hay millones de preguntas y para mí es uno de los grandes temas porque habla de la ciudad que es la ciudad que se destruyó. Perdón, mira, yo a veces me enojo con algunos compañeros tuyos del gabinete, cuando se habla mucho, porque la plata que tiene una plaza cada 6 cuadras y tiene tanto, no, eso es el cuadrado. Vamos a la parte más grande de la ciudad, que es precisamente esta de la que estamos hablando, donde antes había invernaderos, donde antes se cultivaban flores y ahora hay un loteo que nadie sabe quién lo hizo, cómo lo hizo, que todavía no hay una calle ni siquiera de tierra para entrar, digamos. Mira, esa es la
ciudad. Parece bueno que todos tomen dimensión de que el casco ya va a ser el casco histórico fundacional, ¿no? Como en cualquier ciudad europea donde se va a respetar el casco fundacional. Ahora, los sectores sur, norte y oeste, nuestra idea es que tengan una identidad, que sean barrios o como se quieran llamar, autónomos, con vida propia, con características particulares.
Sí, pero hay que cortar, digo, la planificación también hay que empezar por cortar el negocio. También hay que decir que mucha gente de la que está zonificando ilegalmente o que está loteando son después inversores de campaña política, son inmobiliarias grandes, son de tipos que manejan... por suerte sí, todavía tenemos un aire de pueblo donde nos conocemos
yo
todos.
Lo que quiero transmitir es que nosotros, para poder desarrollar los sectores vulnerables, necesitamos atraer a los inversores, obviamente, bajo nuestra... Nosotros marcamos la cancha y las pautas.
Sí, y además, María, otra cosa. Hay que hacerlo, digamos, acá está el gran desafío de cualquier gestión, que es justamente gestionar y, digamos, con plazos más o menos razonables, porque si no, te pasa por encima la realidad, te pasa por encima las necesidades, y digamos, una ciudad con semejante crecimiento, si vos tenés trabado 5 años el desarrollo inmobiliario, porque hay 25 oficinas que que digamos que tienen que revisar y que se toman su tiempo, que pasan días y semanas y meses y no avanza nada, te pasa por encima de la realidad.
Nuestro objetivo es simplificar. En esta cuarentena hemos simplificado un montón de trámites y nos faltan un montón. Y la idea es llegar al online y evitar que pasen los expedientes. Es como que vacacionan en las oficinas. Pero
sí,
es una cuestión.
Sí, claro, pasa con todo. Pasa con la habilitación de un kiosco. Estatal, te imaginas con un terreno, con un doteo.
Exacto. Por eso está. Es fundamental entender que es agilización y transparencia fundamental con herramientas clarísimas donde todos tienen las mismas, el lenguaje es el mismo para todos, bueno, y donde tenemos que revalorizar el tema de la plusvalía y de cuestiones que tienen que ver con poder aplicarlo después a las obras de infraestructura y donde el circuito se termina siendo sustentable. Ese es el objetivo, ¿no?
Ojalá.
Me parece el concepto del negocio inmobiliario hay que reformularlo y es el inversor que genera empleos y con su plusvalía le afectamos a resolver los sectores vulnerables. Me parece que ese es el circuito que tenemos que empezar a entender para equilibrar, ¿no? Las áreas más
María.
Que están justamente con déficit. Pero sí, encantada porque esto es fundamental que la gente empiece a valorar que tenemos que cuidar entre todos el partido.
Tal cual. Ha sido un gusto, gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
María Botta, Secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata. Es un temazo este, ¿eh? Es un temazo porque...